Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí en este espacio de Medieros. Hoy jueves 16 de mayo, aquí estamos en la cabina. Les saludo como siempre, soy Claudia Magallanes. Estoy acompañada por Ana Lidia Flores. Hola, Ana.
Hola, muy buenos días.
Lilia Vélez, hola, Lilia.
Hola, buenos días.
En la operación técnica está, como todos los días, Raimundo Mirón. Y le queremos mandar un beso y un agradecimiento a nuestro equipo de producción, Carla Ruiz Ramírez y Christopher Herrera, que en este momento están en sus últimas clases de su carrera, porque además ya los dos ya salen. Bueno, pues le doy nuestros datos de contacto, nuestro correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @MedierosPuebla y aquí en la cabina de Ibero Radio nuestro número es el 229-0730, la extensión es la 14433, por si lleva gusto de comunicarse con nosotros por escrito, por teléfono. Saludos, quejas, reclamos, felicitaciones, comentarios, opiniones, con muchísimo gusto pues aquí los compartiremos con ustedes que son nuestra audiencia. Y bueno, pues un tema que lleva algunos días haciendo ruido, cada vez más ruido, es precisamente las labores que el Departamento de Estado en Estados Unidos hizo con una no fueron ilegales, hay que aclararlo, sí fueron legales, sí había una autorización de intervenir los teléfonos, 20 líneas telefónicas entre líneas fijas y celulares de las oficinas y de personal de la agencia informativa Associated Press AP en Estados Unidos. Esto fue intervenciones telefónicas o intervenciones a las líneas telefónicas, perdón, que se hicieron durante dos meses, el mes de abril y el mes de mayo. Y el gran escándalo ha sido evidentemente que muy recientemente, apenas el viernes pasado, la agencia recibió un aviso pues de que esto había sucedido y pues evidentemente se indignaron, porque sobre todo no fueron notificados antes del hecho, cosa que debería haber sucedido, y pues sí pone en riesgo distintos elementos. Por un lado, el principio de libertad de prensa, evidentemente. Por el otro lado, lo que la agencia dice es, bueno, al tener acceso a estas llamadas, se obtiene información no solo de nuestros informantes, sino de nuestra forma de operación, de los procedimientos propios que tenemos de trabajo dentro de la agencia, y de una serie de cuestiones internas propias de la agencia de Associated Press que el gobierno no tiene el derecho a conocer, no tiene razón de por qué estar enterado de ello. Entonces ahora lo que Associated Press ha pedido es que, bueno, que le sea devuelto todo el material que fue compilado, desde los números telefónicos a los cuales llamaron, a los de los cuales se llamó, de los cuales se recibieron llamadas, los contenidos, porque además tampoco queda muy claro si le hicieron transcripciones de las llamadas, pero evidentemente están nombres de personas, e insisto, procedimientos y demás. Pero bueno, ha sido todo un escándalo que ahorita vamos a diseccionar un poquito más a fondo, pero que pues me interesa, Ana y Lilia, compartir con la audiencia pues las opiniones que ustedes tengan aquí.
Pues yo a bote pronto diría que me parece que el doble rasero que utiliza Estados Unidos después del 11 de septiembre, particularmente en la lógica de cuidarse del terrorismo exterior fundamentalmente y del interno, pone por primera vez en el escenario de la opinión pública qué ocurre cuando estas prácticas que parecen muy normales, y es en contra de afganos, talibanes, o sea, el imaginario del terrorismo muy construido y muy posicionado, ¿qué ocurre cuando se aplica en contra de una de las agencias más prestigiadas del mundo, a veces también desprestigiadas, por algunos episodios emblemáticos de ciertas coberturas informativas, pero sobre todo, ¿qué ocurre cuando una de las grandes banderas de la democracia norteamericana, que es el cuidado de el ejercicio de la libertad de expresión, se revierte. Y yo lo que aquí percibo, por lo menos en estas primeras coberturas de medios locales, es un efecto boomerang, porque hay una gran mirada denostando estas prácticas norteamericanas, pero yo lo que digo es que guapos, si es en contra de la construcción, exacto, de los terroristas malditos talibanes, afganos, iraquíes, bla, está bien, pero si es en contra de demócratas que hacen uso de su ejercicio para la libertad de expresión, entonces sí está muy mal. Entonces yo creo que se metieron en un brete terrible, es lo primero que diría.
Y bueno, yo nada más añadiría un poco en el sentido este que decía Ana, que me parece que en la sociedad norteamericana, en el imaginario colectivo, el asunto del espionaje es un tema todavía poco superado. Como tú dices, mientras está afuera, especialmente en países que los propios norteamericanos catalogan o califican como peligrosos, ahí no hay problema, porque todo se justifica en aras de la seguridad nacional. Y además, de acuerdo con muchas encuestas, a los norteamericanos ni se informan ni les interesa lo que pasa fuera de su país. Eso es una realidad. Muchas encuestas que se han hecho dicen, pues a veces el ciudadano norteamericano ni se entera de qué está pasando en Afganistán, en Siria, etcétera, porque vive inmerso en su propia problemática. Pero lo que sí es cierto es que a partir de del escándalo de Watergate, me parece que es sigue siendo un tema fundamental este asunto del espionaje en el imaginario colectivo, y creo que sí puede generarle problemas al gobierno de Obama, ¿no?
¿Cuál es la razón o cuál es la justificación aparente de haber hecho esta intervención y de haber espiado estas líneas telefónicas? Vamos a escuchar muy brevemente la declaración que hizo Eric Holder sobre precisamente lo que motivó a este asunto. Es un audio brevísimo.
Esta es una filtración seria, muy seria. He sido fiscal desde 1976 y tengo que decir que esto es uno de los dos o tres casos más graves que he visto. No es una exageración. El pueblo estadounidense está en peligro. Para llegar a determinar quién es el responsable, se requiere una acción muy agresiva.
Medieros, por Radio Ibero.
¿A qué se refería Eric Holder, el fiscal? No es el fiscal. Ah,
es el procurador,
gracias.
El equivalente al procurador, gracias.
Ya ven, ahí ya saben que yo tengo dislexia de cerebral. Bueno, este audio primero lo tomamos de NTN 24. Y Eric Holder lo que estaba diciendo es que en mayo del año pasado, en mayo del 2012, Associated Press publicó una información que inicialmente se la presentó al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos dijo, no se publica. Ellos hicieron una serie de pesquisas adicionales, lo volvieron a llevar con el gobierno de Estados Unidos y les dijeron, lo vamos a publicar. Y la información específica estaba relacionada con una serie de operaciones de la Agencia de Inteligencia Estadounidense, la CIA, por sus siglas en inglés, en Yemen, en un país del Medio Oriente, en donde había una célula de Al-Qaeda que estaba planeando colocar una bomba en un avión de una línea aérea de Arabia Saudita rumbo a Estados Unidos. Y la CIA logró identificar a la célula, detenerla y detener la bomba, es decir, detener el que se pudiera poner la bomba. ¿Por qué se considera una filtración gravísima para la seguridad nacional? Porque en el momento en el que eso se publica y a la fecha, el discurso que está teniendo Estados Unidos es, en este momento no hay ninguna amenaza real contra los Estados Unidos. Ese hecho, además del año pasado, cuando se publica la nota, fue dado a conocer además al muy poco tiempo de la caída de Osama Bin Laden. Y, digamos, aparentemente era eso, ¿no? El gobierno, por un lado, está diciendo no hay ninguna amenaza real, tenemos todo bajo control, ya cayó Osama Bin Laden, ya está muerto Saddam Hussein. Pero aparentemente Associated Press lo que dice es, ahí está y la amenaza está viva y latente. Ahora, lo que yo personalmente no termino de entender es por qué un año después de la publicación de esto, que no es algo que no le hubiera informado Associated Press en su debido momento al gobierno de Estados Unidos, hacen estas intervenciones. Aparentemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo que quería era conseguir la información de los reporteros y del editor que estuvieron vinculados con la publicación de la información un año atrás. Ahora, un año después, eso es lo que yo sigo sin entender, pero a eso es a lo que se refiere Eric Holder en estas declaraciones, que ha dicho que es la peor filtración, la filtración más grave que ha habido, que afecta terriblemente a la seguridad nacional. Y ese es el discurso que justifica, digamos, las acciones. Ahora, vamos a escuchar brevísimamente, y ya lo comentamos, un audio muy cortito que tiene dos declaraciones. Una declaración de una de las funcionarias o de una de las personas de Associated Press, precisamente sobre las escuchas, y otra que es la declaración de Jay Carney, que es el vocero de la Casa Blanca.
They haven't told us what they're looking for, and nor have they explained why we got no prior notice, which our lawyers tell us is not only customary, but required.
The president feels strongly that we need the press to be able to be unfettered in its pursuit of investigative journalism.
Bueno, la primera declaración lo que dice es que no saben exactamente por qué no se les dio ninguna notificación previa, que además que es algo que los abogados les dicen que es requerido, no es solo por si se les pega la gana de notificarlo, sino les tienen que avisar, vamos a estar vigilando sus líneas. Y eso no sucedió. Y después Jay Carney lo que dice es que el presidente Barack Obama tiene una postura muy fuerte sobre que debe de privilegiarse la libertad de prensa y que apoya la idea de la libertad de prensa, que creo que este es el punto clave, en donde muchísimos medios y muchísimas agencias se han manifestado en los últimos días diciendo es que esto lo que hace es violar la libertad de prensa. ¿Qué opinan ustedes?
Pues yo considero que sí, primero porque pones en riesgo a las fuentes, eso es uno de los primeros argumentos que se han dado y que me parece que claramente es cierto, es decir, una fuente muchas veces confía en un periodista y le proporciona información porque, digamos, hay un acuerdo tácito entre ese periodista y la fuente de que muchas veces no se sabrá, y en el caso norteamericano se usa mucho el periodismo de este tipo, en donde una fuente segura, verificada, pero anónima, proporciona información. Entonces ese es uno de los primeros argumentos. El otro argumento me parece que es el tema de la relación entre el estar vigilado y la democracia, y es por supuesto la libertad de expresión. Todos nosotros cambiamos en el momento en que sabemos que somos escuchados. Entonces, el hecho de que alguien te esté escuchando, y nadie a partir de ahora podrá decir, bueno, no nos estarán escuchando, pues implica que haya cambios en la forma como te comportas y la información que proporcionas a un periodista. Entonces, me parece que eso inmediatamente pues influye en este tema de la libertad de expresión.
Y bueno, sumaría esto que plantea Lilia, el tema del debido proceso, porque esto que en la justicia mexicana se ha convertido ahora en un tema reiterado por casos emblemáticos, diría yo, los responsables de la matanza de Arteal, el caso de Florán Cassé, y bueno, todos los que se nos puedan ocurrir en este momento, se han venido abajo porque no hay un debido proceso, y ya decimos, claro, pues es que en México lo hacemos todo chueco, ¿no? Nosotros mismas hemos llevado casos y los hemos perdido porque no seguimos el debido proceso. Es un chisme largo, un día se los contaré, ahora no es el caso. Pero para los gringos, que es así como que la quinta esencia de, sobre todo, el mundo de los abogados y el derecho, que es un mundo de tiburones, me sorprende mucho. Pues, a ver, sospechosista es Claudia y yo la sigo. Me parece que esto es un 4. Así en México diríamos, es como que toda una construcción en el marco de una lucha muy fuerte al interior de la propia política norteamericana entre unos y otros, demócratas y republicanos, y me parece que esto es un talón de Aquiles muy fuerte para, sobre todo, los demócratas, y creo que por ahí se está explotando. No tengo muchas evidencias todavía para sustentar esto, que estoy mal pensando, pero me parece que puede ser una de las hipótesis probables.
Sí, definitivamente. De hecho, esto se da justo casi en simultáneo con el otro escándalo que ha sucedido en Estados Unidos, en el cual lo que sería el equivalente a Hacienda, al SAT de México, el IRS, el Internal Revenue Service, que se encarga de la recaudación fiscal, se encontró evidencia suficiente que el IRS fue persiguiendo de manera específica y dirigida a diferentes republicanos, miembros del Partido Republicano, y sobre todo del ala ultraderecha del Partido Republicano, miembros del Tea Party. Y el IRS fue muy duro hacia ellos, a hacer una investigación muy minuciosa sobre sus cuestiones fiscales, y de hecho Barack Obama estalló en cólera y en una declaración de prensa muy enojado y muy molesto, decía, esto es imperdonable, ¿cómo se atreven a hacerlo? Inmediatamente después sale esto, entonces es un golpe y otro golpe más hacia la administración de Barack Obama en momentos muy delicados, digamos. Está todavía el debate sobre la reforma migratoria, ya había perdido la cuestión sobre la reforma a las regulaciones sobre la posesión de armas. Entonces, sí hay por ahí, yo claramente lo soy, muy sospechosista, algunos elementos que hay que tomar en cuenta. Pero vamos a escuchar un último audio sobre este tema para cambiar, que es nuevamente Eric Holder, pero ahora ya con una declaración más amplia sobre, digamos, su postura en relación a este escándalo, lo que él plantea y la razón por la que él dice que, pues, ahora sí que no es mi culpa y no me voy.
Se dijo que hace poco el Departamento de Justicia obtuvo 2 meses de registros telefónicos de periodistas y editores de la agencia AP, tanto líneas de teléfono de trabajo como personal. ¿Por qué el departamento necesitaba tomar los récords de teléfonos de 20 personas durante todo este periodo? ¿Y por qué hubo una investigación tan amplia? Ha habido mucha crítica, de hecho han pedido mi renuncia, a pesar de que yo no estuve involucrado en esta decisión, pero así es la vida. Yo me separé de ese asunto, como lo describí ayer. La decisión de emitir esta citatoria fue hecha por personas que están involucradas en el caso, en un caso que está supervisado por el subsecretario de Justicia. No estoy familiarizado con las razones por las cuales se tomó esta medida. Simplemente yo no era parte del caso. Lo que yo entiendo es que uno de los requisitos para un proceso de este tipo relacionado con un medio de información, hay que informarlo. ¿Usted sabe por qué no se hizo eso? Hay excepción a esa regla. No sé, sin embargo, con respecto a este caso en particular, por qué se hizo o no se hizo. Simplemente no tengo la base para contestar eso.
Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, pues este fue Eric Holder con la traducción de CNN en español. Y una cosa que es importante mencionar es que en realidad Eric Holder, el término específico que él dice es que él fue recused, es decir, no es yo me separé, me separaron. ¿Por qué? Porque después de que se publicó el artículo en el 2012, precisamente el FBI, que es el departamento o el área encargada, digamos, de investigaciones sobre crímenes federales internos, tomó el control de la investigación ya sobre los hechos sucedidos en la CIA y cómo se había obtenido la información dentro de Estados Unidos. Y el FBI, al tomar el control de la información, remueve a Eric Holder de estar vinculado con el procedimiento. Entonces, de alguna manera sí es cabal que él diga, yo no lo sabía, a mí me quitaron y yo ya no tenía ningún control sobre el asunto, lo cual no necesariamente exime al gobierno de Obama y al menos al FBI o al Departamento de Justicia, que sí asumió el control sobre la decisión específica de hacer una excepción a la regla y no notificar al medio de que iban a ser intervenidas sus líneas.
Y bueno, pues está el tema de la famosa cuarta enmienda. O sea, yo que soy fan de las películas que abordan casos vinculados con estos que hemos enunciado, bueno, pues siempre sale a relucir la dichosa cuarta enmienda, que tiene que ver justamente con la capacidad de que los ciudadanos tengan esa política de privacidad. Pero yo lo que veo es que del 2001 para acá, la cuarta enmienda y la carabina de Ambrosio, pues son exactamente lo mismo.
Sí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, es un tema muy grave. De hecho, pues como ya lo decía Lilia, hay una serie de elementos que vinculan en el imaginario, por lo menos, no sé si en los elementos técnico-jurídicos específicos, pero sí en el imaginario, al escándalo de Watergate, que como todos sabemos, le costó a Richard Nixon la presidencia. Yo querría pensar que esto no le costará la presidencia Barack Obama, pero sí hay una serie de, pues, declaraciones, investigaciones, y de hecho, Associated Press pidió una audiencia del Congreso para hacer una investigación específica sobre el caso, ¿no? Una comisión específica del Congreso que diera una investigación a fondo, y sobre todo con esta cuestión de la defensa de la libertad de expresión, que muchos medios a nivel mundial, diferentes agencias informativas y medios informativos de todo el mundo se han manifestado en los últimos días al respecto, sobre todo ayer, antier, claramente condenando la situación.
Sí, así es. Yo solo diría que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Relatoría Especial para Libertad de Expresión, lo mismo manifestó a través de un comunicado ayer su preocupación por lo ocurrido y le pidió al gobierno norteamericano que aclare la situación, ¿no?
Muy bien, pues son las 11 de la mañana con 20 minutos y ahora vámonos a un caso también de escándalo, pero ese ya es nacional. El ex gobernador de Tabasco, Andrés Garnier, la semana pasada, durante el fin de semana, también ha sido pues motivo de muchas citadas y mentadas, es decir, menciones en los medios de comunicación, porque el viernes pasado un programa, un noticiero, si no me equivoco, local, dio a conocer una grabación en la cual se escucha a Andrés Garnier diciendo esto que vamos a oír.
No lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque tengo 400 trajes, papá. 300 trajes, 1000 camisas, 1000 tenis. Yo digo, sí, ¿por qué las tengo? No quiero que sea precioso, porque me gusta y nos vamos a saque a la Quinta Avenida y le compro unos zapatos. 600 dólares. Yo pagué fácil, $160. Me llevé ropa a Miami, me llevé ropa a Cancún, me llevé ropa a mi casa y me quedan. Y me quedan más de la mitad de todo. 400 pantalones, 400 zapatos o más. Y yo voy a hacer con tanta ropa que la voy a rematar. Ahorita, antes de irme a mi casa, hoy mandé a mi casa 100 camisas y 20 pantalones. Me quedan 500 camisas y un par de zapatos porque me gusta.
Bueno, si ustedes hubieran podido ver la cara de Chris aquí mientras está escuchando esta grabación, creo que la de muchas personas, evidentemente cuando escuchamos este audio por primera vez, pues definitivamente es un
es de pena ajena, pues. O sea, sí, dice Cris, y nosotros con nuestra chambrita, ¿verdad? No, no, es que es de pena ajena, dices, no lo quisiera yo tener de pariente, ni de gobernador, ni de nada, porque sí, verdaderamente es impresentable. A ver, si un tipo que tiene y presume, es chocante, un personaje público que está en el escenario por malversación de fondos, todo esto que se ha hablado después del cambio de gobierno... Hombre, que se cierre el pico, ya, por eso, favor, aún. Sí, así es, tenga lo que tenga. No es un hombre discreto, claramente. No. Y borracho, borrachísimo, ¿no?
Pues sí, pero eso tampoco lo justifica, ¿no? O sea, me parece que de estas cosas que en México nos reímos, pero son un gran escándalo de corrupción que muestran eso, ¿no? Cómo nuestros personajes públicos han perdido toda noción de ética pública y de racionalidad pública, ¿no? O sea, decían por ahí en los viejos cuentos sobre estos líderes setemistas y demás de la revolución, que tenían muchos trajes, pero todos igualitos para que nadie les reclamara, por ejemplo, que se enriquecían, ¿no? A costa de los trabajadores. Por lo menos guardaban como más discretos, ¿no? Eran más discretos. Hoy ya no lo son tampoco, ¿no? Ya van y los han cachado muchas veces, pero bueno, me parece que este asunto es parte de eso que debería de indignarnos, ¿no?
De hecho, en una parte de la grabación que no compartimos con la audiencia ahorita, pues, Granier lo que dice es, cuando estoy en Tabasco me visto con garras, pero cuando estoy fuera me visto bien. O sea, como incluso diciendo, para que no digan, ¿no? Ahora, la justificación, a diferencia de nuestro exgobernador aquí en Puebla, que dijo, no soy yo, no es mi voz, Andrés Granier dijo, sí soy yo y sí es mi voz, pero, y ahí fue donde la volvió a meter la pata. Esta fue su justificación.
Totalmente pasado de copas, me da rabia, pero lo tengo que reconocer y lo reconozco como hombre y lo reconozco totalmente. Es ofensivo hablar de 400 pares de zapatos y es ofensivo hablar de 1000 pantalones. Por supuesto que nunca los he tenido y no los tengo y no los jamás los voy a tener.
¿Estabas alardeando o qué pasó?
Desgraciadamente sí.
Eso es Midieros.
O sea, perdón, lo voy a decir y ya después me vendrán a dar a mí mi coscorrón. Soy mentiroso y estaba muy borracho. O sea...
Oye, pero decía mi abuelita que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. O sea, más bien... Pero más... ¿Alguien duda que tenga eso, ¿no? Y que solo estuviera alardeando, por Dios.
Pero, por favor, una estrategia de control de daños. Que alguien, por favor, ayude a este país. Y eso, que nos ayudemos todos. Me parece que en la medida que uno acepte sus responsabilidades y ofrezca disculpas, podemos empezar por otro camino. Aquí no basta, o sea, no sé, pero creo que falta mucho habiendo tantos, no sé si habrá miles o millones ya de comunicólogos en este país, pero debe haber mucha gente especializada como para decir, a ver, o nos callamos o algo.
O yo di algo inteligente, pero no digas, estaba pasado de copas, por
como
favor.
Soy muy hombre,
me hago responsable. Por favor.
Bueno, evidentemente a raíz de todo esto, Dolores Padierna y otro de los senadores del PRD, que perdonen, pero obviamente se me olvidó el nombre, han solicitado que se haga una investigación precisamente de todos los bienes de Granier, porque pues habla de que tiene un departamento en Miami y otro en Nueva York, y bueno, lo que están diciendo es, a ver, que se haga, por favor, una pesquisa a fondo sobre efectivamente todos sus bienes, y eso contrastado con el hecho de que el estado de Tabasco está en quiebra, y el nuevo gobernador asumió el estado en quiebra, entonces, bueno, está definitivamente...
Sí, eso no se arregla con una disculpa pública, no. O sea, no, yo creo que es, y ojalá y ocurra como pasó con el papa de Lady Profeco, que se finque responsabilidades, porque, a ver, recuerdo, cuando Vicente Fox y Marta Sagún fueron acusados de enriquecimiento ilícito, fue por eso, por demostrar la maravilla en la que vivían después de pasar por Los Pinos. Entonces, el Rancho San Cristóbal, de estar hecho una garra, pasó a ser ahí un paraíso, y ¿quién lo exhibió? La revista ¿Quién? Entonces, ahí es donde los nuevos ricos lo pierden, y si son ricos de abolengo, está muy bien, pero creo que debe ser la vía, como bien dice Lilia, para fincar responsabilidades, y que no se queden ahí. Usted disculpe, estaba yo borracho.
Definitivamente. Bueno, son las 11:27, tenemos 3 minutitos. Precisamente una de las cosas que queríamos comentar es esta que ya mencionabas, Ana Lidia. Después de que se hace la investigación y las autoridades dicen no, Humberto Benítez Treviño, el titular de Profeco, no es culpable, no hizo nada mal por el escándalo ocasionado por su hijita Lady Profeco, de quien ya hablamos en programas anteriores, pues el día de ayer Enrique Peña Nieto dice, con permiso, adiós y te vas.
Fulminado,
completamente acabado.
Que hay paradojas, ¿no? Porque en efecto la función pública lo había exonerado, y eso nos demuestra que son instituciones que no sirven para nada, ¿no? Más que para eso, para exonerar y cubrir a los funcionarios y para gastar, porque se invierte muchísimo dinero en ellas. Y bueno, pues creo que Peña Nieto, siendo un poco sensible a lo que ha estado permanentemente en la opinión pública, pues lo retira, y también creo que está vinculado con un objetivo de tapar un poco lo que está pasando con el asunto de Televisa y el SAT, ¿no?
Sí, por supuesto.
Desviar la atención.
Desviamos la atención por ahí, y que además también está vinculado porque uno de los argumentos era que si bien él quizás no era directamente responsable, el incidente había dañado profundamente la imagen de la Profeco ante los consumidores, justo en el marco de un nivel de inflación altísimo y precios de productos básicos como el tomate y el pollo, que están por los cielos. Entonces el consumidor es una vez más violentado, abusado, le pasan por encima, y entonces yo siento que esto también fue un poco el decir, bueno, a ver, vamos a mandarle una señal a los consumidores de que quitamos al de Profeco porque sí estamos de su lado, y vamos a poner a alguien más porque ustedes ya tienen una mala imagen del individuo, ¿no? Entonces, no celebro, digamos, la medida, pero no me la trago completita. O sea, ahí viene, nadie da paso sin guarache, y aquí, pues, evidentemente ahí.
Se sospecha de todo, sospechosismo
profesional. En el último minuto que nos queda, una nota también que fue compartida, que la verdad a mí sí me partió el corazón de tristeza, fue la nota en la que nos informaban que Mauro Tallini, un ciclista italiano enfermo de diabetes tipo 1, que ha hecho que hizo un recorrido en bicicleta a lo largo de diferentes partes del mundo, y que había comenzado ya con su recorrido por el continente americano desde el sur, iba rumbo a Alaska, pues fue literalmente arrollado por un camión en la carretera federal México-Nogales y falleció. Y la verdad es que yo lo supe, bueno, se los juro por Dios que se me estrujó el corazón.
Sí, a mí también, y además, bueno, la primera reacción es, ¿cómo nos verán en el extranjero, no? ¿Cómo nos verán cuando en esta semana, pues está esta nota, está la violación de una turista coreana en Cancún, está el tema de 2 españoles asesinados en Sinaloa, no porque por el hecho de que sean extranjeros, eso pasa todos los días con los mexicanos y con las mexicanas, pero me imagino que mientras Peña Nieto pide a los embajadores hablar bien de México, pues estas cosas nos deben ver como un país que es un desastre.
Claramente tenemos una periodista en la mesa, porque lo mismo pensó Carmen Aristegui, y al ratito de esta información puso el contrapunto de un incidente muy parecido en Estados Unidos.
En Oregon.
En Oregon, un automovilista también arrolló a un joven
también que estaba en un proyecto que era de un balón azul. La lógica del proyecto de este chico era para recaudar precisamente fondos para una fundación que lo que buscaba hacer a través del deporte como el rescate de jóvenes, y la idea era hacer una caminata desde Estados Unidos hasta Brasil digamos, pateando un balón con la intención de llegar a Brasil para el Mundial del 2014 y fue, pues, también atropellado.
Igual, se lo llevaron de bigotes, sí, igual.
Ya aquí nos dice producción que ya nos tenemos que ir, que ya nos estamos pasando el tiempo, entonces, pues, ni modo, ya nos vamos, nos escuchamos nuevamente mañana, Liliana, gracias.
Gracias.
Medieros, es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. We'll be right back.